Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Carlos Sáenz y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
No damos abasto. Pedro Sánchez ha anunciado a mediodía de este miércoles la puesta en marcha de un bono cultural de 400 euros para todos los jóvenes y lo recibirán, según ha dicho, cuando cumplan 18 años.
Estamos hablando de un bono cultural de 400 euros para todos los jóvenes que cumplan 18 años. Y esos 400 euros se darán para facilitar el acceso a la cultura de estos jóvenes, en la compra de libros, de ir al cine, de ir a espectáculos en vivo, en definitiva, de consumir cultura.
A cada anuncio le sigue un escándalo. A cada ocurrencia le continúa un varapalo. A cada cesión le acompaña una mentira. De verdad, te doy mi palabra, no damos abasto. Ya se nos ha olvidado lo de la vivienda y hoy se inventa alguien la cosa esta del bono cultural. Somos víctimas de una estrategia perfectamente concebida, perfectamente planificada, dirigida y obsesionada con los votos. ¿Con qué votos? Con todos. Ahora, los que se incorporen durante 2022 a la mayoría de edad. Toda la política española se dirige hacia las próximas elecciones generales, cuya campaña electoral, por cierto, arrancó justo antes del verano con la renovación del gobierno. Todo es imagen, todo es una loa continua para que haga los anuncios su sanchida. Todos los mensajes son para vender una moto, casi siempre usada y sin ruedas. Claro, me surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿quién va a pagar este dispendio? Exacto. Tú, yo, nuestros hijos y nuestros nietos, que esa es otra. Otra. A que cada resolución que sale del Tribunal Constitucional o cada sentencia del Tribunal Supremo, a que cada día que pasa se entiende mejor el interés por el control del Poder Judicial. Tres, ¿y los socios? Mira, lo de Podemos ya es hasta lo de menos, porque son lo mismo. ¿No se les cae la cara de vergüenza cuando tragan con los chantajes de Rufián o de los presos etarras? ¿Qué no estarán negociando bajo cuerda para los presupuestos del Estado de 2020? ¿Los 250 euros? Porque sí, no lo sabía ni Yolanda Díaz. ¿Los 400 euros de cultura? A lo mejor se le ha ocurrido a Iceta. Mira, la imagen, todo por la imagen y nada más que la imagen. La penúltima, ese anuncio del alquiler. ¿Se les ocurrió ayer por la mañana? ¿No les da corte que cante tanto que sea durante un plazo de 2 años? ¿Cuántos votos pretenden comprar de aquí a las elecciones generales a razón de 250 euros al mes? La anterior argucia de los 250 euros fue el conejo de la chistera. Un anuncio del proyecto de difusión y bla, bla, bla sobre la lengua española. ¿Te acuerdas? Lo hizo en La Toja. Claro, como alguien me decía esta mañana, el problema es que se cree sus propias mentiras. ¿Cómo demonios va a vender el español por el mundo cuando no puedes estudiar en español en Cataluña ni ser médico en español en Baleares? De verdad, no damos abasto, ¿eh? El Tribunal Constitucional declara inconstitucional el estado de alarma. Le está diciendo al gobierno, no has cumplido la ley. Y no pasa nada. A Marlaska le pitan las víctimas de ETA por premiar a los asesinos. Y ahí sigue el tío. El propio gobierno hace el caldo gordo al independentismo catalán y vasco, vía Esquerra y Batasuna, y no se le mueve un músculo de la cara. Y lo que queda por negociar, y por pagar, y por ceder, y por humillarnos, todo sea, como dice Rufián, porque son muy majos y de izquierdas. Ni de izquierdas, ni tan majete, Rufián. Chantajistas. El problema, como en todo timo, el problema no es el timador, Rufián Otegi, va de suyo. El problema es el que se deja timar por ambición, por el poder, solo por el poder y todo por el poder. Ah, y mi postdata. ¿Sabes qué? A pesar de un gobierno imposible y gigantesco, de una administración inmensa de miles de pelotas y asesores, a pesar de los socios y de las ocurrencias, mira, saldremos de esta. Sí, ¿y sabes cómo? Currando, buscando trabajo y pagando impuestos. Por cierto, lo del bono cultural de 400 napos es para los jóvenes que cumplen 18 años. ¿A qué edad se empieza a votar? Exacto, a los 18 años.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 6 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sanidad notifica 57 fallecidos y 2.300 positivos en las últimas 24 horas.
La tasa se sitúa en 50,9 casos por 100.000 habitantes. Ya hay 8 comunidades en riesgo bajo y 2 en la denominada nueva normalidad. El País Vasco elimina todas las restricciones a partir de esta medianoche.
El PP llevará al Constitucional la ley de vivienda y avisa de que no la va a aplicar en sus territorios.
Sánchez ha pedido a los populares que se lean la norma y les solicita sumarse a un pacto de Estado. La ministra Yolanda Díaz les acusa de destruir el Estado de Derecho. Mañana el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de presupuestos.
El Constitucional avala la prisión permanente revisable.
Desestima los recursos presentados por el PSOE y el resto de la oposición en 2015, cuando el PP estaba en el gobierno. El Pleno ratifica su legalidad, ya que se incluye una revisión de la pena entre los 25 y los 35 años.
El Papa Francisco confiesa sentir vergüenza tras conocer los abusos en Francia por parte de religiosos.
Durante la audiencia de los miércoles, Francisco ha pedido que se realicen todos los esfuerzos posibles para que no vuelva a repetirse un drama similar. Un informe encargado por la Conferencia Episcopal Francesa reveló 330.000 abusos desde 1950.
Verdes y liberales se reunirán con los socialdemócratas para intentar formar gobierno en Alemania.
El encuentro será mañana y estará presente el candidato a la Cancillería, el socialdemócrata Olaf Scholz. Ha aclarado que solo entrará en un gobierno de centro que apueste por la libertad y de un impulso a la renovación del país.
La luz marcará mañana un nuevo récord al superar los 288 euros por megavatio hora.
Sánchez ha pedido a Bruselas que se tomen medidas como la compra conjunta de gas para frenar el aumento de las tarifas energéticas. La Comisión presentará la próxima semana las primeras propuestas.
Cáritas alerta de que 11 millones de españoles están en riesgo de exclusión social.
6 millones viven en una situación de pobreza severa. La crisis provocada por la pandemia ha impedido a muchas familias acceder a un empleo o a una vivienda. Según el informe de Cáritas, el 14% de los hogares no puede asumir los gastos del día a día.
Termina sin éxito la búsqueda del cuerpo de Marta Calvo en Señera, en Valencia.
Se ha rastreado el terreno de una casa de campo abandonada donde también hay un pozo. La Guardia Civil continúa analizando esta zona muy cerca de los lugares en los que se movió el asesino confeso tras la desaparición de la joven en noviembre de 2019.
Muere de un infarto el consejero de Hacienda de Galicia mientras trabajaba en su despacho.
Pues impresionante. Valeriano Martínez tenía 60 años. Fue atendido por los servicios de emergencia, que no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Era consejero de Hacienda de la Xunta de Galicia desde 2015. Y nos queda algo de los deportes.
A las 9 menos cuarto arranca la semifinal de la Liga de las Naciones entre Italia y España en el Estadio de San Siro en Milán. Y la otra semifinal entre Bélgica y Francia se va a jugar mañana también a la misma hora, 9 menos cuarto.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Tiempo estable en la mayor parte del país, aunque no se descartan algunas precipitaciones débiles en el Cantábrico Oriental y chubascos ocasionales en Cataluña que tenderán a remitir al final del día. Temperaturas que bajan ligeramente, los termómetros marcan a esta hora 10 grados de mínimas y 26 de máximas. Predominio de vientos de componente este y norte en la vertiente atlántica y del norte en el noroeste de la península y en Baleares, con rachas de fuerte en Ampurdán, Bajo Ebro y Menorca.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos dos cositas más. Yolanda Díaz presume del resultado de la negociación de los presupuestos con el PSOE. Dice que son unas cuentas muy difíciles de rechazar y que van a cambiar radicalmente la estructura social de España. La mitad socialista del gobierno está convencida de que se han impuesto los de Podemos. Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa creen haber ganado por la mano a Unidas Podemos en sus negociaciones, habida cuenta de que Pedro Sánchez se permitió ocultar a su socio el anuncio del bono vivienda de 250 euros a los jóvenes, mientras los morados celebraban una regulación de los alquileres tachada en privado por el ala socialista de simbólica. Una jugada que en ningún caso va a frustrar la escenificación mañana de Sánchez con Yolanda Díaz, vendiendo a la limón el proyecto de presupuestos. Con todo, el equipo presidencial descuenta que las presiones de Díaz irán a más, volcada como está en moldear su plataforma a la izquierda del PSOE, y para ello se va a aferrar a la vicepresidencia segunda hasta las generales, sin mediar ruptura de la coalición. Es inofensiva para el presidente, sostienen fontaneros moncrovitas, habida cuenta de que los sondeos dan ahora a Unidas Podemos en torno al 10% del voto, aunque eluden que la misma Demoscopia sitúa a Yolanda Díaz como el miembro del gobierno más valorado tras el propio Sánchez.
Hay informes que apuntan que en un año los países occidentales consumiremos más noticias falsas que información real. Cada vez leemos más artículos a través de redes sociales y algunas herramientas nos permiten identificar su credibilidad. Sefi García.
Desde las universidades se está testando la capacidad de los adolescentes para detectar noticias falsas a través de un cuestionario que señala sus puntos débiles. Ya lo han hecho con los más pequeños y ahora se dedican a los que tienen entre 16 y 18 años. Es una iniciativa europea que en España lleva la profesora de la Universidad de Loyola, Paula Herrero.
Si algo que es falso conecta con sus intereses, para ellos tiene credibilidad. Comparten y se convierten en propagadores de esos contenidos desinformativos. Eso hace que no importe ni la autoría ni la precisión.
Primero detectan sus puntos flacos y luego se les hace un traje a medida para reforzar sus defensas. La teoría general es bastante sencilla para ellos y para los adultos. Hay que fijarse quién publica esa noticia. Si es un medio que desconoces, ponla entre paréntesis. No te quedes solo con el titular. Fíjate en los entrecomillados, en las citas textuales. Si no tienen fecha ni fuente que lo corroboren, malo. Sospecha de las noticias especialmente llamativas cuando apelan a nuestros sentimientos y párate a pensar si esa noticia tiene algún interés político o ideológico.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¿Qué precio tan bajo?
Y subes una cuesta...
¿Qué precio tan bajo?
Que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes un proyecto en ISABLE? Si tu empresa desarrolla tecnologías o procesos innovadores para el sector agroalimentario, es que es en ISABLE. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA, desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM, Onda Media y, por supuesto, aplicaciones móviles y también en cope.es.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hoy nos hablas de una investigación policial en torno a una familia siria española, acusada de financiar el yihadismo. ¿De quién hablamos?
Te quiero hablar del clan de los Kutaini, que no es el perfil habitual de otros detenidos por terrorismo islamista que hemos tratado en esta sección. Te hablo de una familia con décadas de arraigo en España, con bueno, muchos de sus miembros ya nacidos en este país, estudios en buenas universidades y, ojo, puestos de relevancia en instituciones religiosas de la comunidad islámica española. Llevan 10 años bajo el foco de las fuerzas de seguridad y, como decías, se les acusa nada menos que financiar redes yihadistas en Siria, concretamente de la órbita de Al-Qaeda.
¿Quiénes son, Reque?
El considerado patriarca se llama Fares Kutaini y tiene varios hijos. Uno de ellos estuvo, para que te hagas una idea, 10 años preso en cárceles sirias. Le acusaron de perpetrar un atentado en Damasco. Fares Kutaini, que es este patriarca, tiene además un hermano que se llama Manaf, a quien los servicios secretos sirios, bueno, pues lo ubican al frente de esa facción de Al-Qaeda en la región de Siria, en Idlib, que se denominó Frente al-Nusra. Te sonará cuando has hablado de la guerra en Siria, ¿no? Bueno, pues de acuerdo con las mismas fuentes, este Manaf tiene dos hijos muertos en ese conflicto en Siria, luchando contra el régimen de Al-Assad. Pero quizá el parentesco más relevante para España de esta familia, para los servicios de seguridad, es el que le une con un personaje que se llamaba Reay Tatari. Sí, sí. Era el sempiterno representante ante el Estado de la comunidad islámica española. Falleció en el año 2020 uh-huh. por COVID.
¿Cuál era ese parentesco, esa relación?
Pues la mujer de Tatari era la hermana de la mujer del patriarca del clan, es decir, Tatari y Fares Kutaini eran cuñados. Para que tengas una idea, la Policía Nacional detectó la presencia de Tatari en el aeropuerto de Barajas en el año 2018, junto a otros miembros de la familia, y acudieron para recibir a ese miembro del que te hablaba, que estuvo 10 años preso en Siria. Bueno, pues semanas después ese clan celebró una fiesta, por así decirlo, de recibimiento para este retornado yihadista en una finca cerca de Algete. Y para entonces los investigadores policiales ya habían pinchado teléfonos, hacían vigilancias. Bien, pues detectaron una conversación entre Fares Kutaini y un personaje llamado Abu Dada, que a los más antiguos les suena el nombre porque fue condenado por ser el jefe de Al-Qaeda en España. Bueno, pues el día de la fiesta la policía detectó el coche de Abu Dada en las inmediaciones de la casa donde los Kutaini estaban haciendo la fiesta, ¿no?
Caramba. Oye, ¿qué más? ¿A dónde llegaron esas investigaciones?
Ha habido varias fases de esta operación. La primera, la más relevante, fue en el año 2019, con 10 detenidos, entre ellos Fares y algunos de sus hijos, y han estado en prisión preventiva hasta enero del 2021. Pero luego ha habido, más recientemente, una segunda fase en la que fue detenido el presidente de la Comisión Islámica Española, el sucesor de Riyad Tatari. Los Kutaini, para que te hagas una idea, ejercían su influencia especialmente desde la sede de la mezquita central en el barrio de Tetuán, ahí en Madrid.
Muy cerquita de Bravo Murillo, sí señor.
Correcto, ahí en Cuatroca, en tu
correcto.
Zona.
Correcto.
Bueno, pues allí regenta la familia una carnicería, de hecho, y Fares llegó a ser tesorero de esa mezquita donde tiene la sede la Comisión Islámica Española.
Oye, ¿de qué vive esta gente?
Controlan al menos 7 empresas en Madrid. Todo empezó en los 90 con una panadería familiar, pero ahora cuentan bueno, pues, con una estructura empresarial, un emporio, ¿no? Sociedades dedicadas a la construcción, los transportes, la gestión inmobiliaria, entre otros sectores, ¿no? En este punto, los investigadores tienen constancia de que la familia le ofreció trabajo, por ejemplo, a detenidos por yihadismo, o que el principal accionista de una de estas empresas investigadas es uno de los narcotraficantes españoles más buscados, que de hecho fue detenido en Venezuela en el año 2017 después de haberse fugado. Y bueno, pues ahí siguen las pesquisas, Ángel, que en algún momento los investigadores creen que derivará en un procesamiento y en un juicio posterior.
La verdad es que qué complicado es el trabajo policial en esta materia, ¿eh?
conseguir los papeles para contarlo todavía más a veces.
Sí, 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 sí. Échate el pisto. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Cuídate, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, Nekane.
Ha respondido así a Casado tras conocer que el PP va a recurrir al Constitucional la ley de vivienda.
Casado está en la política de la destrucción y del no. Creo que están los márgenes. Los presupuestos generales del Estado están defendiendo a las mayorías sociales. El proyecto de la destrucción del PP y del señor Casado está en los márgenes de la sociedad española. Y lamentablemente así, creo, le auguro muchos años al gobierno de coalición.
Ione Belarra, sí, sí, te lo juro, sigue siendo ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Lo de la agenda y eso no sabe nadie lo que es, pero bueno, ella tampoco, a lo mismo.
El gobierno prepara una reforma de la ley de protección a los animales. Los dueños de los perros no podrán dejarlos solos más de un día y tendrán que hacer un cursillo.
Por eso, desde este gobierno somos conscientes de que tenemos como sociedad una deuda que saldar con los animales. Acabar con estas violencias, con estas aberraciones y asegurar la protección y los derechos de los animales es sin duda trabajar por una sociedad mejor.
La madre que... Ana Isabel Gutiérrez es psicóloga clínica y forense.
El Constitucional avala la prisión permanente revisable y los expertos denuncian que faltan recursos para revisar estas condenas.
Los instrumentos que tenemos, tristemente, no pueden garantizar con un 100% de fiabilidad la ausencia de riesgo violento. O tenemos instrumentos que vayan disminuyendo el riesgo de fallo y garantizamos también un número suficiente de profesionales para que puedan realizar estas valoraciones con la mayor aproximación posible.
Tania es ucraniana y tiene una hija de 10 añitos.
Es economista, pero solo encuentra trabajo en España como empleada de hogar. Es una de las personas que, como arroja el informe de Cáritas, se ha visto afectada por la crisis de la pandemia.
Con esta situación irregular es muy difícil, sin contratos y números, alquilar cualquier piso. Por suerte, al pedir ayuda a Cáritas, nos han propuesto vivir temporalmente en una casa compartida de parroquia de San Leopoldo. Y entonces ahora vivimos con dos familias más que también están en situación complicada.
El sonido musical, Joaquín Sabina.
Bar de los sueños rotos, vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena.
Joaquín Sabina ha dicho que no va a volver a los escenarios mientras la gente esté con mascarilla o no pueda levantarse de la silla, así que ha asegurado que cuando lo haga será para decir hola y adiós. Y también ha reconocido que sigue teniendo miedo escénico por no dar lo que el público espera de él.
Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda.
Gracias, Nick.
Adiós.
Chao.
Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En lo más profundo del corazón de la península del Yucatán, en México, a más de 200 kilómetros del océano, ha aparecido un inusual manglar rojo. Un manglar es una transición de la tierra al mar, zonas donde el agua dulce y salada se mezclan. Estas zonas suelen estar mucho más cerca de las costas y las protegen con árboles tropicales y arbustos. La mayoría de las especies no podrían sobrevivir bebiendo este agua. Sin embargo, en estos lugares suele haber una vegetación muy frondosa. Los investigadores que encontraron el bosque han descubierto que este manglar llegó a su ubicación actual durante el último periodo interglacial, hace unos 125.000 años. Este bosque aguantó allí de forma aislada a medida que los océanos retrocedían durante la última glaciación. Es decir, son una especie de cápsula del tiempo natural. David Vieites es biólogo del CSIC.
Lo que sí que es curioso es que un ecosistema que es de zona de costa, pues se quede ahí relicto y sobreviva después de bajar el nivel del mar, ¿no? Porque tú piensas que durante las glaciaciones el nivel del mar estaba mucho más bajo que ahora. Y en los periodos interglaciales sube, ¿no? Y hace 125.000 años estaba más alto que ahora el nivel del mar. Entonces sí, se quedó ahí bajo el nivel del mar y consiguió sobrevivir de alguna manera, ¿no?
Durante el último periodo interglacial, la Tierra se calentó mucho y los casquetes polares se derritieron por completo. Esto hizo que los niveles del mar fueran mucho más altos de lo que son hoy. Así, consiguieron llegar a su ubicación. La Tierra que tenían alrededor frenó su regreso y les mantuvo aislados de la civilización durante milenios. La región que rodea el bosque fue deforestada en los años 70. Las orillas del río se salvaron porque las máquinas no consiguieron llegar hasta ellas. Eso no quita que a día de hoy esta zona no esté amenazada. Cualquier mínimo cambio en el nivel del mar podría acabar con el equilibrio de este ecosistema. Te recuerdo, 125.000 años sin alteración. Imagínate la cantidad de ecosistemas como este que podría haber, sobre todo en las profundidades del océano.
Queda muchísimo, pero muchísimo por descubrir, ¿eh? Muchísimo. Como un ecosistema relicto entero es complicado, ¿no? Pero sí queda mucho. Y en el fondo del mar, pues ese es el gran desconocido, ¿no? Está explorado muy, muy poco porcentaje. O sea que ahí sí que es posible encontrar ecosistemas nuevos.
Aún queda mucho por descubrir de este caso alucinante, un manglar que lleva inalterado miles de años. Estudiar y conocer es clave para saber qué podría pasar con nuestro planeta en el futuro. Nos damos un paseo por las redes sociales, seguís hablando de ese bono cultural 400 napos cuando cumpla 18 años, es acojonante. Hola Silvia.
Hola Ángel. Pablo dice, pues parece que Sánchez está empezando a hacer campaña y qué lástima que se use de pretexto la cultura. Celia, para mí la clave está en si chicos de esa edad sabrán gestionar la ayuda y también escuchamos tus notas de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
Esto se parece a aquel bono de 2.500 euros que dio Zapatero por un niño. Miren, aquel bono a mi hermana le hubiese venido de perlas porque le hacía muchísima falta. Y sin embargo, se adelantó el niño unos días y no se pudo acoger aquel bono. Pero esto, blanco y en botella. Un voto, 400 euros.
Tiempo de análisis esta noche con Carmelo Encinas, con José María Olmo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Olmo propone.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta noche me gustaría hablar en primer lugar de la noticia que hemos avanzado en el Confidencial de que la Fiscalía va a cerrar las tres diligencias que tenía abiertas hasta ahora en torno a Juan Carlos I. Es una noticia que va a tener importantes implicaciones políticas, no solo judiciales. Y luego el otro asunto que está sobre la mesa es el anuncio que ha hecho Pedro Sánchez desde Eslovenia de entregar un bono cultural de 400 euros a los jóvenes que cumplan 18 años. Pues si alguien tenía alguna duda de que estamos ya en la rampa de salida de las próximas generales, yo creo que esta noche disipa cualquier duda. Un abrazo muy grande.
Hasta luego, Olmo, y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555 y también en Instagram, en expósito-cope.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
¿Hasta dónde el precio de las materias primas y las energías, gas, luz, etcétera, pueden estar por las nubes como ahora? Si las pensiones tienen que subir un 4% para que la manta cubra la cabeza, ¿de dónde sacamos? ¿De los pies? ¿De la mitad? ¿Cómo se cuadran esas cuentas? Estas semanas de volcán. ¿Hasta dónde llegarán las cosas? No sabemos.
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La isla de La Palma es noticia. Ojo, noticia no solo nacional, sino mundial. Miles de evacuados, cultivos arrasados, viviendas destruidas. La naturaleza en toda su fuerza, previsible e imparable. El mundo mira a Canarias y a su volcán y nosotros nos preguntamos cuáles han sido las erupciones volcánicas más importantes de la historia y cuáles sus efectos. Para las respuestas, clase de historia con el profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas, Emilio Sáenz Francés. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, la primera pregunta, Emilio, de obligado cumplimiento. Hay un nombre que destaca de entre todos los volcanes, Pompeya y el Vesubio.
Pues mira, Ángel, nos tenemos que ir al año 79 después de Cristo. Se considera la fecha, aunque hay discusiones, que la erupción tuvo lugar en agosto y fue un auténtico cataclismo que acabó con la vida de 5.000 personas de aquella ciudad, Bahía de Nápoles, cercana a Roma, que era, pues vamos a decir, un lugar bucólico cerca de la capital de lo que era ya un gran imperio. Algunos nombres propios relacionados con la erupción del Vesubio y con la destrucción de Pompeya: Plinio el Joven y el Viejo, que se encontraba muy cerca de allí, con su sobrino, que pasaría a la historia como Plinio el Joven, que acudió al rescate de la costa de Pompeya y moriría en el rescate de la ciudad. Y Plinio el Joven, a través del cual conocemos mucho de lo que fue la erupción del Vesubio. Y otro nombre propio, que es español, Carlos III, rey de España, que antes de ser rey en nuestro país, fue rey de Nápoles. Y como rey de Nápoles, aquel monarca ilustrado fue el que puso en marcha las primeras excavaciones arqueológicas que nos permiten hoy en día tener una imagen bastante cabal y razonable de lo que sucedió. Así que bien por Carlos III, que fue el que permitió que conociésemos los restos que nos permiten conocer, como prácticamente ningún otro, la herencia de la cultura romana en su día a día.
Hasta el punto de que en el Museo de Nápoles hay, presidiendo a lo bestia, una estatua del rey Carlos, precisamente, del rey español. El siglo XIX, Emilio, estuvo dominado por dos grandes erupciones volcánicas: Tambora y el Krakatoa.
Mira, Ángel, abril 1815, entra en erupción el Tambora. Se ha cifrado la pérdida de vidas humanas en cerca de 100.000 de este volcán. Para que nos hagamos una idea, en el Índico, entre Java y Sumatra, los efectos fueron devastadores y tuvieron una importancia histórica descomunal. Provocó que 1816, unos meses más tarde, fuese conocido como el año sin verano. Y hay historiadores que afirman que las muy complejas circunstancias climatológicas que tuvo que afrontar Napoleón Bonaparte unos pocos meses más tarde de la erupción en la batalla de Waterloo estuviesen provocadas por los efectos climáticos derivados de la emisión de ceniza a la atmósfera del Tambora. 1883, una erupción que fue un auténtico cataclismo, el Krakatoa, en el Índico. Una pérdida de vidas de unas 36.000 personas, la desaparición de todo un archipiélago y unos efectos que incluso se pueden notar en el arte. Están los que dicen que el Grito de Munch, el famoso cuadro con esa luz amarillenta crepuscular, pudo estar relacionado en esa estética con el cambio de la luz global, de la luz mundial, por los gases que impedían la entrada de los rayos del sol, lo mismo que los cuadros de Turner, otro pintor del siglo XIX, dicen que pudieron estar influenciados por la erupción del Tambora.
¿Cuáles han sido los volcanes que se sepa con mayor capacidad de destrucción?
Pues mira, Ángel, tenemos, por ejemplo, en la erupción en 1902 del Pelé en la Martinica, de en 1985 el volcán Ruiz en Colombia. No directamente, pero las avalanchas que provocó la erupción acabaron con la vida de 25.000 personas. Japón, que es una isla con una enorme actividad volcánica y una enorme presencia de volcanes, pensemos nada más y nada menos que en el monte Fuji, tuvo en 1792 la erupción de Luzhen, que provocó un tsunami que acabó con la vida de 25.000 personas. Esos están entre algunos de los volcanes pues más destructivos, dentro de que, como te he dicho, el Tambora en Indonesia o el Krakatoa en el Índico, pues unos 100.000, en torno a 100.000 víctimas, otro que pudo llegar a las casi 40.000, el Krakatoa, pues están entre los más brutalmente destructivos.
Oye, no hace mucho, algunos veranos, me acuerdo, un volcán islandés de un nombre imposible que paralizó gran parte del tráfico aéreo en Europa.
Mira, Ángel, aquí es donde hoy me gano yo el sueldo. No sé si me lo voy a ganar. Eifajallajökull.
Pues perdóname, pero no te has ganado el sueldo.
No me lo he ganado y creo que están llamando de la embajada de Islandia ahora mismo para promover mi despido.
Tampoco hace falta que empuje mucho, ¿eh? Bueno, sigue.
Abril a mayo de 2010, este volcán de nombre impronunciable entró en erupción y sobre todo la erupción del volcán lo que provocó fue una emisión muy significativa de cenizas a la atmósfera. Y yo lo recuerdo bien porque fui uno, bueno, no de los afectados, pero de los que decidió no volar o se vio impedido en volar en un viaje que tenía programado. Una pequeña parte de una historia en la cual durante muchos meses el tráfico aéreo global, pero sobre todo el tráfico aéreo europeo, con las consecuencias económicas que eso tiene, se vio alterado por la erupción de este volcán en esa isla de volcanes impronunciables y de muchísimos volcanes, uno de los lugares de concentración volcánica pues más significativos del mundo.
¿Cuáles son los grandes volcanes de la historia de España?
Pues mira Ángel, justo hace 50 años, 1971, entraba en erupción el Teneguía, en la isla de La Palma también. En 2011 tuvimos la erupción submarina del Hierro. Piensa que todo el archipiélago canario es fundamentalmente de origen volcánico. Tenemos documentadas las erupciones de Tenerife de 1909, el Timanfaya, que ha tenido una importante historia que ha generado ese maravilloso entorno natural que es el Parque del Timanfaya.
En Lanzarote.
En Lanzarote, nada menos. Y luego, en la zona de Gerona, La Garrocha es toda una zona, es también toda una zona volcánica. Y ahora mismo, pues bueno, pues esta nueva erupción nos otorga un papel no pequeño pues en la historia volcánica mundial. Y me dejo al que quizás es nuestro gran nombre, que es el Teide, que es uno de los volcanes, aunque no en activo ahora mismo, más importantes del mundo y que ya en la Edad Media su presencia en ese lugar, en las Canarias del Atlántico, se vinculaba con lo que quizás podían ser, algunos dijeron, los restos de la Atlántida desaparecida después de una supuesta erupción cataclísmica.
Bueno, esa es la leyenda precisamente de la formación de las Canarias, que fueron la Atlántida, vete a saber. Oye, Emilio, por último, análisis del historiador. Cuando ves las imágenes de estas últimas 48 horas en la isla de La Palma, ¿qué piensas?
Pues mira, Ángel, pienso en esos hilos que unen la historia de la humanidad. Gracias a Dios estamos lamentando pérdida de propiedades, daños económicos, pero por ahora, gracias a Dios, personales, pero sí ese hilo de fascinación ante el poder imparable de la naturaleza, que es la misma que pudo unir a los Plinios en Pompeya con nosotros. Hoy en día sabemos mucho más y podemos predecir algunos de estos eventos como el que se está produciendo, pero lo que sigue permanente es la fascinación por un planeta que creemos dominar, pero que la realidad es que nuestro dominio sobre él es más que nada cosmético. Y sucesos como este vienen a demostrarnos el lugar fascinante y a veces terrible que puede ser el planeta Tierra.
Oye, déjame una anécdota, no sé si como historia del abuelito, pero casi. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra lupanar?
Ay, pues no, Ángel, esta pues me encanta.
Te lo voy a contar. En Pompeya, los prostíbulos, ya por entonces, de aquel imperio romano, eran, pues, casi todas ellas, emigrantes del norte de África, lo que fuera Libia, Argelia o más abajo. Como no hablaban latín, ni tenían capacidad de comunicarse, aullaban para llamar a los clientes desde los distintos, las distintas casas de Pompeya. Sí, sí. Aullaban como los lobos. Lobos en latín, lupus.
Lupo.
Lupo, lupus. Bueno, pues de ahí, lupus, lupanar.
Bueno, Ángel, y esta es buenísima.
Emilio Sanfrancés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Gracias, profe.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El tumor de próstata es el segundo más común entre los hombres y afecta principalmente a los de ya cierta edad avanzada. Según la Asociación Española contra el Cáncer, en nuestro país se producen más de 1.200.000 casos nuevos cada año. No existe una estrategia establecida que ayude a su prevención, pero sí hay avances gracias a diferentes investigaciones. Un nuevo estudio ha identificado dos subtipos de cáncer de próstata que responden a diferentes tratamientos para curarlos. Solo aparecen en los cánceres en metástasis, es decir, los que están en reproducción y que son más difíciles de tratar. Pero, aunque solo sean en estos dos tipos, puede ayudar a una mejor detección en un futuro. Nos lo ha contado el urólogo Miguel Litón.
Con estos hallazgos casi seguro vamos a estar muy próximos a conseguir que con un simple análisis de sangre podamos saber si este tipo de tumor prostático metastásico es hormonosensible o basal y, por tanto, no perdamos el tiempo con el tratamiento de bloqueo androgénico.
Nos centramos en el mundo de la salud, en La Linterna. Hoy ponemos el foco en la próstata. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido amigo.
Oye, qué raro es esto de estar mensajeándote por WhatsApp con alguien y de repente saludarle por la radio. Pero, en fin.
Estás contando intimidades.
Lo que tenemos, bueno, yo qué sé, lo que tenemos.
Claro.
Oye, Esteban, lo primero, ¿por qué aparece este cáncer, claro, con la edad?
Bueno. Este es un preguntón, es una gran pregunta. A ver si soy capaz de responderlo de forma que todos lo entendamos. Y si no, tú me dices, Esteban, no lo has hecho bien. Bueno, nuestro organismo tiene un director de orquesta básico. Este director de orquesta, ¿de qué se encarga? Pues nada más y nada menos, Ángel, que de controlar a nuestros genes y a partir de ahí, pues el funcionamiento celular. Bien, y ese director de orquesta, ese grande director de orquesta, ¿quién es? Pues el ADN. Hemos oído hablar mucho del ácido desoxirribonucleico, el ADN. Bien, bueno, pues este director de orquesta, pues eso va mandando sobre los distintos instrumentos y entonces dice, mira, yo lo que estoy aquí para que un gen sea un gen normal, ¿no? Y entonces, pues ahí va la dirección de orquesta, el ADN y demás, y un gen normal, perfecto, gen normal. ¿Y qué es lo que hace un gen normal? Pues un gen normal le dice a las células, oye, celulita, tú creces, bien, después te vas a dividir, bien, y ojo, después mueres como Tokiski. Bien, y entonces dice, bien, eso es la normalidad. Pero este director de orquesta, en un momento determinado, pues va y no se manifiesta como un gen normal, sino como un oncogen. Y entonces al oncogen le dice a la célula, mira, pues tu célula vas a crecer, te vas a dividir y no mueres, te vas a quedar dividiéndote. Y una tercera posibilidad dentro de esa orquesta sería pues los genes supresores de tumores, que entonces ahí el director le dice, tú vas a por el tumor. ¿Qué es lo que pasa en este cáncer, en el de próstata y en cualquier cáncer? Pues lo que pasa es que en un momento determinado llega esa mutación, la mutación que llega al ADN, y el ADN le dice, pues bueno, pues ahora voy a fabricar muchos oncogenes, imagínate, entonces la célula empieza a crecer mucho, no muere y ahí tenemos el cáncer, o por otro lado dice, bueno, voy a desactivar los genes que suprimen el cáncer. Eso puede pasar. ¿Y cómo cambia este ADN? Pues este ADN puede cambiar porque me viene impuesto, es decir, heredado por mis padres o si no, adquirido por distintos factores que voy viendo en el día a día. Yo no sé si ha quedado, pero bueno, es que la pregunta, Esteban, se las trae.
El cáncer es impredecible, el cáncer de próstata, pero, como ha comentado Esteban, suele aparecer en personas con antecedentes familiares. No es condición sine qua non, pero es importante la prevención.
Simplemente con un análisis de sangre es importantísimo, porque nos va a decir si tenemos riesgos o no tenemos riesgos. Si está dentro de los márgenes del rango de edad y volumen, pues el riesgo obviamente no lo hay. Pero si está dentro del otro rango, que duda cabe que ya hay que hacer las determinaciones, como digo, biopsias, etcétera.
¿Cómo se puede intentar evitar?
Bueno, pues con el cáncer de próstata, pues tenemos unos factores que son inamovibles. Tú lo has dicho, la edad. Pues sabemos que cuanto más edad, pues más papeletas vas a tener de sufrir este cáncer. O por ejemplo también la raza, los afroamericanos se saben que tienen también más papeletas. Y luego estamos indagando mucho, muy mucho, en esos otros factores que pueden ser modificables. Y aquí, por mucho que me he puesto a leer, te encuentras con que hay tres que otra vez vuelven a ser claros, Ángel. La nutrición. Entonces, en la nutrición, aquí hay, bueno, pues consenso, hay que intentar alejarse lo que podamos de la grasa, hay que intentar, pues, ingerir alimentos con mucho licopeno. Por ejemplo, el tomate tiene mucho licopeno dentro de la huerta, y si no, también las frutas, aquellas que son frutas rojas, son también importantes para esto, y si no, también alimentos integrales. Estas serían las tres directrices dentro de la nutrición. Después, la actividad física. Pues sí, se ha visto que la actividad física tiene que ver bastante con el cáncer de próstata, y entonces pues eso, pues mueve el esqueleto un poco. Y también, por otro lado, la obesidad. Aquí lleva mucho tiempo hablándose, escribiéndose, y bueno, hay cierto consenso en que la obesidad es uno de esos factores que hace que tengamos más papeletas de padecer un cáncer de próstata. Entonces, si tú tienes antecedentes familiares, cuídate con todo esto que te cuento.
¿Hay síntomas? ¿Se manifiesta o es de esos silenciosos?
Sí, siempre el organismo... El organismo suele ser muy noble, el organismo siempre te suele dar alguna pista, ¿no? Para ver cómo se manifieste, para que lo entendamos todo bien también, bueno, lo primero que tenemos que hacer es visualizar la próstata, ¿no? Y la próstata es una glándula, y ahora imaginémonos que esa glándula es como el donut. Y entonces el donut, tú le puedes meter el dedo en medio del donut. Uh-huh. Bueno, pues el donut sería pues la próstata, y cuando metes el dedo sería la uretra, por donde sale toda la orina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que lo que va creciendo es el donut. Y si el donut va creciendo, va apretando al dedo, y entonces el dedo sería la uretra. Lo primero que dice, uy, Dios mío, ese chorro. Bueno, pues ese chorro, que antes era un chorro bien consistente y demás, va siendo un chorrito pues no tan consistente, y tú dices, buf, ahora voy al baño, y es que me estoy, la gotita que se me cae fuera, y te llaman la atención, claro. Y entonces, pues eso es uno de los síntomas. El otro que también está son las molestias a la hora de orinar, que se van pues un poco pues notando, ¿no? Y después esa urgencia al orinar, y que casi no llega. Bueno, si tienes estos síntomas, sí que tienes que ir al urólogo, como decía el doctor Litton, para hacerte esa analítica, y si no, fundamental, siempre cuando vas al urólogo, el tacto rectal, o sea, decían los clásicos, meter dedo para no meter la pata. Y esto es básico. Y lo digo aquí, y así, en plan poscoloquial, porque los hombres, tontos de los hombres, hemos tenido muchas reticencias. Eso, cuando vas al urólogo, es que me va a hacer el tacto rectal, y nos reímos los unos y los otros.
Mucho peor lo otro.
Claro. Claro.
En el caso del cáncer de próstata, la metástasis es fundamental, como en tantos otros, pero en sí mismo tiene fácil curación.
Cuando conseguimos diagnosticarlo localizado en la glándula, sin que haya salido ninguna metástasis ni local ni a distancia, el tratamiento de elección es la cirugía. Esos procedimientos son con intención curativa. También la radioterapia externa puede tener intención curativa.
Cirugía total o parcial, pero sí, funciona, sí. Evidentemente. Sí. Pero ¿y cuándo ha aparecido metástasis en otro sitio? ¿Entonces qué?
Ahí teníamos el problema, Ángel, y eso es lo importante de este estudio. Y aquí hemos aprendido también de las mujeres. Mira, hace pues unos 20 años, ¿no? En estos mismos micrófonos de COPE, pues adelantábamos un avance importante en el cáncer de mama, y era un avance importante en relación a si era hormono dependiente o no. Y bien, a partir de ahí, pues se ha ido de forma teledirigida hacia el tratamiento del cáncer de mama. Entonces, Entonces los científicos dijeron, bueno, la mama y la próstata, salvando la distancia, tiene muchas cosas en las que se parecen, y entre otras cosas se parecen también con el tema hormonal. Y esto fue en donde alguien dijo, eureka, me pongo a investigar. Y fue un grupo de investigadores de Estados Unidos, comandado por el doctor Xiao, quien coge un montón de muestras, 630 y pico muestras, y empiezan a ver qué es lo que pasaba con uno y con otro para intentar localizarlo cuando con la metástasis. Y se encuentra con que hay unos, como las mujeres, pues sí que son hormonos dependientes, dice, contra este puedo ir de forma teledirigida, aunque tenga la metástasis, bloqueando la testosterona, y otros, pues que no, y entonces contra estos, pues no. Pero claro, tú no puedes decir la biopsia directa en el cáncer de mama, pues el cáncer de próstata es complicada, puede estar en el hueso y demás, y entonces dan un paso más, y en ese paso es en lo que están ahora, y fíjate que gran avance. Dicen, bueno, pues lo que voy a intentar a través de un análisis de sangre, ver exactamente si es de un tipo u otro para, acto seguido, mandar la artillería, pero teledirigida.
Qué bueno. La verdad es que no paramos de aprender.
Esto es genial.
Es verdad. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, como siempre, gracias.
Un abrazo muy fuerte y gracias siempre a ti.
Para ti. Chao. La Guardia Civil detuvo a 5 funcionarios de la cárcel de Navalcarnero, en Madrid, acusados de introducir droga en la prisión para vendérsela a los internos y también de meter otros objetos prohibidos como teléfonos móviles. Uno de los funcionarios ya estaba jubilado, pero tenía ya sus colegas. Además, han sido detenidas otra decena de personas, entre presos y familiares. Es la segunda operación del mismo tipo que se hace en una cárcel madrileña en los últimos 3 meses. Cruz Morcillo. ¿Qué tal, Cruz? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, parece una película, pero es verdad. ¿Cómo se detecta que se trafica con drogas por parte de los propios funcionarios? Imagino que no debe ser nada fácil espiar, vigilar y controlar, claro.
Pues no, porque como bien sabe Ángel, la cárcel es un universo bastante cerrado y bastante endogámico. La investigación ha sido muy larga y todavía no ha concluido. Te anticipo, hemos hablado de una decena de personas, van ya 26 detenidos en total, o sea, muchísimo detenido. En las últimas horas se han producido más detenciones y los funcionarios siguen siendo 5, como habías contado, pero además hay otras 19 personas que hay, como habías explicado, presos y familiares de los presos, porque eran quienes pagaban, ahora lo vamos a ver, quienes pagaban supuestamente a los funcionarios fuera de la prisión. Lo que te decía, la investigación empieza en 2019 porque hay sospecha, hay mucha droga en la cárcel de Navalcarnero y bueno, alguien dice que algún funcionario puede estar haciendo la vista gorda pues en esas visitas y tal. Pero ¿qué ocurre? Que se intensifica muchísimo la operación en el primer estado de alarma por la pandemia. Como recordará, el Ministerio de Interior suprime todas las visitas a los presos por parte de familiares y amigos, incluidos los vis-a-vis, las visitas familiares, etcétera. Y además suprime también durante una temporada larga los permisos de salida de los internos. Estas son las dos principales vías de entrada de estupefacientes en las prisiones. Bien, pese a eso, se detecta que en Navalcarnero sigue circulando droga, mientras que en otras cárceles de España, precisamente esa carencia de droga hace que se estén provocando algunas riñas, algunas peleas, bueno, por el síndrome de abstinencia, de algunos presos. En Navalcarnero se ve que ese síndrome no se ha producido, no se nota, se nota muchísimo menos. ¿Cuál era la razón? Pues es evidente, seguía entrando droga y con las dos principales vías de entrada cerradas había que tirar para otro lado, claro.
Qué bueno, o sea que al final casi los síntomas y los propios presos son los que delataron la trama.
Así es, como te decía, empieza antes la investigación, pero cuando se ve a las claras que está ocurriendo algo fuera de lo normal, es en esa época, porque es que hubo muchos incidentes que no trascendieron en otras prisiones, ¿no? Pero por esa falta de droga, porque bueno, aunque evidentemente todos los ministerios del interior dicen siempre que en las cárceles españolas no hay droga, todos sabemos que eso no es así, por desgracia. Todos los años hay incautaciones de drogas, de hecho.
Oye, ¿cómo se llega hasta los funcionarios, Cruz?
Bueno, pues la operación está bajo secreto y además secreto férreo, ¿eh? No es, en este caso no es una forma de hablar, Ángel, pero necesariamente sí se sabe que la Guardia Civil, en este caso los agentes de la Comandancia de Madrid, han contado con la colaboración estrecha de instituciones penitenciarias. Llegaron a algunos de esos responsables, llegaron nombres de funcionarios que, como te explicaba antes, o bien hacían la vista gorda o lo que se sospechaba, que estaban directamente metiendo droga, porque claro, ellos no tienen que someterse a esos controles que de acceso que tienen los familiares o que tienen otras personas que visitan las prisiones, ¿no? Poco a poco se va llegando hasta las personas que han sido ahora detenidos. Hay algún preso, me cuentan que, bueno, que dice, pues este funcionario tiene una relación demasiado estrecha con tal preso, y todo eso se va mirando poquito a poco, y luego se va cotejando también, pues hombre, ¿y quién paga? Porque es evidente que dentro de la prisión no se les puede pagar, y ahí se llega a familiares que son quienes les pagaban supuestamente en la calle, Ángel.
Oye, imagino, claro, dentro de la propia cárcel, que es como una pequeña ciudad donde más o menos se convive, se montaría ayer una buena, ¿no?
Pues imagínate, desde primera hora de la mañana, en torno a las 8 de la mañana, llegó la Guardia Civil con el despliegue que todos conocemos ya, con los perros especializados en droga, en principio, y bueno, y empezaron a registrar módulos, empezaron a registrar celdas, empezaron a registrar taquillas de algunos de los funcionarios. Me cuentan que en principio no se ha encontrado estupefaciente. Es lógico que en la cárcel no va a haber un almacén de drogas ni nada por el estilo, ¿no? Es lo que se meta dentro, por decirlo de alguna manera, se va a consumir, lo van a consumir los internos, ¿no? Pero parece ser que no encontraron absolutamente nada en los perros. Hubo cacheo, hubo interrogatorio en un ala de la cárcel, y además se produjeron registros en numerosos domicilios, entre ellos de los funcionarios. Como te decía, uno de los funcionarios estaba ya jubilado. No sabemos, bueno, sí sabemos, se ha jubilado, parece ser, en el transcurso de la operación, pero también han ido a por él, ¿no?
Para terminar, Cruz, forman parte de una red. Esto no son dos pringados, estos estaban muy coordinados.
Pues mira, Ángel, no está claro. Todavía la Guardia Civil no lo tiene claro. Todo apunta por sentido común a que se hubieran puesto de acuerdo. Pero tampoco descartan, ya te digo que están en una fase todavía inicial y que no es nada fácil, como bien decía al principio, no descartan que algunos de ellos actuaran por libre. Luego me decían también, ¿no? No penséis que vamos a estar hablando de grandes cantidades, que seguro que son cantidades muy cutres para jugársela de esa forma, ¿no? Claro, aunque vayan por libre, lo que es evidente, Ángel, es que, como decíamos antes, en un centro penitenciario todo o casi todo se sabe. Y como hablábamos, son los propios presos los que algunas veces, no digo en esta ocasión, que lo desconozco, ponen sobre la pista de que algo raro está pasando, ¿no? Además, ahora pues están funcionando muchísimo los móviles, ya sabemos que también había antes, pero me dicen que se ha pasado de esos modelos chiquititos que se metían en cualquier parte y que prácticamente era difícil encontrar en los cacheos, se ha pasado a iPhone de última tecnología, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Y como te decía, en los últimos años las incautaciones de estupefacientes dentro de las cárceles se han incrementado pese a que se han reducido el número de presos, ¿no? Para que te hagas una idea.
Sí, datos.
Sí, pues para que te hagas una idea, en 2012 se había, perdón, en 2019 se intervinieron en prisión casi 3.500 psicotrópicos, 30 kilos de cannabis y 417 gramos de heroína. Estos datos constan, es la última cifra que tenemos, y consta en una respuesta del portal de transparencia, ¿no? En años anteriores, en total, en 2012, por ejemplo, que había muchísimos más presos, pues había habido unas 4.500 intervenciones motivadas por droga, ¿no? Y en este periodo del que hemos hablado también, en 2019, hubo 53 muertos por reacción adversa a la droga.
Caramba.
Así que yo creo que con esos datos no nos podemos hacer una idea, ¿no?, de que evidentemente, aunque el mensaje sea no hay droga en las prisiones, estos datos reconocidos por el propio portal de transparencia los niegan. Se han intensificado los controles, pero no es fácil. Obviamente no es fácil.
Lo dicho, de película, pero es real. Gracias, Cruz Morcillo.
Buenas tardes, Ángel.
Adiós, Cruz. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Fuerte! ¡Fuerza!
Dos aventuras de Chuck Norris. Muy bien acompañado.
¡Sí!
El templo del oro.
Piensa en un plan.
Y el perro sargento.
Quedas detenido, payaso.
Dos de Chuck Norris. El sábado por la tarde en 13.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Verti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.